Coaching para ti, con Ana Aceituno.
Y continuamos con el programa. Tenemos aquí a Ana Aceituno, ahora en su sección. Ana, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Bueno. Ha sido un gusto poder compartir espacio de entrevista contigo y con Ignacio, ese magnífico profesional.
La verdad es que, bueno, pues a diferencia de en otras temporadas, contamos con unos medios para poderos tener aquí a todos en directo, tanto los que estáis en el estudio como los que estáis fuera, como es tu caso. Vamos rápidamente con la sección. Hoy vas a hablar, nos vas a comentar un título dentro de Coaching para ti, que es el estar presente. Exactamente. ¿Cómo lo quieres definir, Ana?
Estar presente. Bueno, precisamente se ha comentado en la entrevista el trato humano, el trato cercano con las personas que nos rodean. Y hoy las nuevas tecnologías permiten que podamos estar en contacto con muchísimas personas en Facebook, en LinkedIn, Twitter, etcétera. Pero a la hora de la verdad, a la hora de encontrarnos y poder charlar y comentar con lo que queremos, nos preguntamos a veces, bueno, ¿dónde están tus amigos? En la red, en la nube. Ah, bien, ahí pueden estar, en la nube, ¿no? No se está presente. Y quiero comentar precisamente el tema de una de las habilidades importantes que debe tener una persona que se dedique al tema de coaching, que es la de estar presente. Estar presente lo podemos aplicar a nuestras conversaciones cotidianas, porque, bueno, ¿cuántas veces estamos realmente atentos a nuestra comunicación con el otro? ¿Cuántas veces hablamos considerando cómo entiende y cómo comprende nuestra comunicación la otra persona? ¿Y cuántas veces nos hemos dejado llevar por las emociones de la otra persona o de nosotros mismos, pues terminando disgustados? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces estamos presentes, entre comillas, para distinguir lo que realmente hay de bonito y de esencial en ese trato humano, en esa conversación entre personas? Y ahí el coaching aporta una perspectiva muy buena. ¿Por qué? Porque se trataría de estar atentos y flexibles en lo que se va diciendo, en la comunicación, en sintonizarnos con el otro a modo de baile, un baile entre dos, de ese escuchar, saber hablar, saber cuándo hay que hacer esos silencios. Y también seguir nuestra intuición, en qué momento tenemos que intervenir, atreverse a considerar nuevas perspectivas y elegir la que sea más adecuada para ese contacto, esa comunicación con el otro, sea el contexto que sea, personal o profesional. Y lo bien que nos puede venir también utilizar el sentido del humor, porque muchas veces en momentos delicados nos va a ayudar a quitar hierro, a introducir un aspecto distinto y más suave en determinadas situaciones. También va a ser importante acudir al autocontrol para tratar nuestras emociones y también las del otro, para precisamente no dejarnos afectar por esas emociones. Son tantas cosas las que supone estar presente en una comunicación que, bueno, se podría sintetizar en estas.
Cuando hablamos de coaching, y tú lo presentaste la semana pasada, hablábamos del coaching como un elemento más de la comunicación. Y en muchas ocasiones el coaching pensamos que solamente es un trabajo que se realiza a nivel profesional y, sin embargo, tiene muchas salidas a nivel personal, porque yo creo que primero nos debemos de conocer como persona, como hablábamos antes, conocer nuestros talentos, saber nuestras debilidades también. Y claro, todo esto requiere tiempo, porque el coaching es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Aunque la gente pueda pensar que con una serie de sesiones, pues algo totalmente reformado.
Así es. Realmente el coaching lo que ayuda es a aprender en vez de a enseñar. decía John Whitmore, y la persona que se dedica al coaching no enseña al otro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino que es un proceso absolutamente personal, y el trabajo interior, ese cuestionarse a uno mismo en un proceso de coaching, corresponde a la persona que decide dar el paso. Porque es importante, y quiero destacar, que a veces se confunde, en que cuando una persona decide hacer un proceso de coaching, es totalmente voluntario, porque es una elección personal. Para resolver cualquier faceta de su vida o una parte de su actividad profesional en la que quiere mejorar o quiere sentirse más feliz. Por eso, en algunas circunstancias, y sobre todo me refiero a la parte más empresarial y ejecutiva, ese proceso no es totalmente voluntario, es inducido, y de ahí que en determinadas ocasiones no esté funcionando todo lo bien que debería funcionar.
Precisamente esto lo que requiere es que haya una confianza, ¿no? Esto es como un poquito el confesor de esa persona que primero, yo creo que para que quiera hacer unas sesiones de coaching o quiera participar en unas sesiones de coaching, debe tener claro que tiene un problema. Y a partir de ahí, tener esa relación personal y de confianza plena con el coach, ¿no?
Así es, y de ahí nace precisamente el afrontar un proceso de coaching, el tener una necesidad acuciante, un problema que resolver, ya sea de tipo profesional o de tipo personal, y durante ese proceso de coaching en que la persona se enfrenta a sí misma, tiene que hacer un trabajo interior bastante importante. Ahí es un proceso que lleva su tiempo, como decías antes, pero es un proceso confidencial en el que se establece esa confianza en la persona que hace el coaching para, depositar en él o en ella pues sus miedos, sus temores, sus situaciones más difíciles, precisamente para afrontarlas y para superar esas dificultades. De ahí que sea absolutamente necesario establecer esa buena química entre la persona que recibe el proceso y el coach, porque si no existe esa relación de confianza, el proceso no funciona. Ya de entrada hay que decir, pues no.
Y cuando vosotros os dirigís a los directivos de las empresas para presentarles vuestro trabajo de cara al personal de esas empresas, ¿qué es lo que le planteáis? Porque ya estamos viendo que primero, uno tiene que reconocer una necesidad, dos, tiene que tener voluntad, y tres, tiene que tener confianza. A lo mejor mi jefe no puede hablar por mí.
Así es, las necesidades vienen planteadas o bien desde la parte de la dirección general o bien desde la parte de la dirección de recursos humanos. En raras ocasiones un directivo o un mando intermedio se dirige directamente a un coach de forma profesional. Lo puede hacer, y de hecho lo hacen, y mucho, pero por una vía personal, como un proceso que ellos deciden hacer por sí mismos, y ahí lo afrontan ellos con sus recursos, con su tiempo, absolutamente. Desde el punto de vista de empresa, ese proceso parte de la Dirección de Recursos Humanos o de la Dirección General, que quiere que una serie de personas o de equipos mejoren sus competencias, han detectado una serie de problemas que la mayoría de ellos se refieren, o por lo menos los achacan, a problemas de comunicación, Carlos. Así es, no, es que falta comunicación. Y bueno, luego ya cuando empiezas a trabajar con esos equipos, con esas personas, te das cuenta que, bueno, la falta de comunicación es un síntoma, pero no es el origen real de ese problema. Y entonces, desde esas direcciones, es desde donde se propugna o se promueve que personas concretas o equipos reciban procesos de coaching. Con lo cual, es un proceso inducido.
Efectivamente. Bueno, pues Ana, lo dejamos aquí. Dentro de 15 días volvemos a estar contigo y espero que hayas disfrutado de este primer programa, ya tranquilos y además participando también en la entrevista.
Claro que sí, siempre disfruto y con la máxima ilusión y pasión. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, un abrazo.
Otro muy grande. Hasta luego. Hasta luego.